escuchando a Charlie García haciendo Rezo por Vos. ¿Qué diferencia hay cuando toma el control del mate, el control de la cebada furiosa? No le pregunté a Celia, cuando empezó a hablar de las mentes, de los cerebros difíciles, yo estuve a punto, estuve tentado de hablar...
No es para una columna, Valentín.
Sí, no, era para una semana.
De tiro
una
largo,
semana.
Sí.
Es para hacer un Creamfield.
Segmentos.
Lollapalooza del cerebro de Damián Zárate.
Festival,
pero
sí.
Yo no tenía ganas de meterla a Celia en un brete y que dijera, no tengo respuesta para eso.
No puedo en este momento, no si me agarrás así.
No encuentro dibujo animado.
Ella habló igual de mi cerebro...
Precario.
No.
Precario.
No dijo precario. Dijo, usé otra palabra.
Sí, es un cerebro de la época de las cavernas.
Como que si vos te precarizaras a vos mismo.
Ay, qué lindo. No. Bueno, tenemos invitado.
Hermoso.
Después que termina Charlie García. Separamos y volvemos.
El número solicitado no corresponde. Lo sentimos. El número que has marcado.
¿No te acordás ni el número de teléfono de tu mamá? Amnesia.
Siempre nos metemos con la música, con cine, libros, pero los libros muy por arriba. Hemos tenido algún invitado, escritor, que ha contado algunos libros que escribieron también. Tenemos actores, tenemos deportistas, mucho músico, pero dijimos, ¿por qué empezamos a meterle de vez en cuando un poco de cultura a este programa? Y encima están... Yo reconozco que soy una persona que le gusta mucho leer, pero no es la actividad que más hago en mi vida que tiene que ver con saliendo de mi profesión. No es la que más me llama la atención. Por ahí me llama más la atención meterme con temáticas musicales o más de, no te voy a decir de coaching, pero bueno, otro tipo de terapias que tiene que ver con el ser humano, pero no en lectura histórica. Y en este caso, tanto Manu como Damián son dos de los que forman parte de esta mesa que les gusta mucho leer y a veces lo hemos hecho al aire, pero mucho de esto pasa fuera del aire, que debaten sobre libros y un montón de temáticas ligadas a la literatura. Y hace poquito nos juntamos con Mauro Ordóñez, que está acá con nosotros, con cuidado, con respeto y con amor, porque no solamente hay un asesino serial en este edificio que es Dani Dottore, sino que Mauro, que no le ves un... hilo de... es el rey del abdominal y de la flexión de brazos.
Tampoco entró una persona de 1.30 con un bastón.
No, y de hecho lo vino a presentar Dani Dottore.
No, pero son una secta. Te agarran.
Se conocen.
No operan juntos, sí.
No, uno te pega en la tobilla, otro te pega en la espalda y ya está.
Yo vuelvo a preguntar, si nosotros cuatro lo encaramos a él, ¿hay alguna chance?
Él quiere pegar los cuatro con Dottore.
No, me mata.
Una cosa, encaralo con Ale Bodart, vos, Manu, busquen otro en la radio, yo me quedo con el mate y los lentes para ver cómo los caga trompada los cuatro juntos.
No es con él, sino mi concepto es cuantitativo, es si cuatro atacan a uno.
Tu concepto es cagón.
Lo que tiene él, Pablo, conociéndolo, lo que tiene él, Mauro, él dice, no puede ser que Bruce Lee le pegaba 30 juntos. Él lo piensa así.
Pues Neo tampoco lo hacía.
Digo, no puede ser que Chuck Norris haga ta-ta-ta-ta-ta y vaya tirando muñecos. Entonces, en la vida real, cada vez que veo un artista marcial, dice, che, ¿podemos practicar este verso con el cual...?
Hacelo, yo miro un rato. Bueno, Mauro es divulgador, literario, tiene 2 millones de actividades en la vida, pero nos une el arte, nos une las artes marciales, y tiene también, que después vamos a hablar otro día sobre esto,
sí.
Hay algo que Mauro está tratando de hacer, es que las artes marciales lleguen a los colegios, y por ahí lo digo desde alguien que empezó a hacer taekwondo a los 13 años, con todo lo que a uno le implica el autoestima, la baja autoestima, el creer en uno, hijo de padres separados, donde lo he hablado con Manu muchas veces al aire. Cuando un padre reniega de un hijo, al hijo le puede impactar fuertemente y te puede llevar a ponértela de sombrero. Sin embargo, yo encontré en el taekwondo, y se lo dije a mi Sabón, a mi entrenador de toda la vida, Edgardo Villanueva, que es como el Maradona dentro de Argentina del taekwondo, fuiste una de las personas, muy pocas, mi madre, Edgardo y alguien más seguramente, que marcó cómo yo debía ser en la vida. Como ante la caída, la única chance que queda es, no importa, no hay que levantarse por ahí instantáneamente, pero hay que levantarse. Y cuán importante que es un entrenador de un arte marcial para los chicos, para las personas grandes, y para mí la llegada de artes marciales a los colegios sería una de las cosas más maravillosas que puede pasar. Ale Bodart, su hijo, también entrena taekwondo y sabe lo que representa el arte marcial en un chico. Pero eso será para otra ocasión, porque hoy, que es el día que a los 36 años muere Güemes, nos lleva a un libro y a una historia.
¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Quiero aclarar que cuatro personas contra uno es solo las películas, chicos. ¿Viste? Y si vienen cuatro, la mejor manera de defenderse es no combatir, ¿no?
Perfecto. No, siempre estamos en contra de la violencia, pero yo...
No parece. Es una
hay que educar. Hay que
teórica.
Hay que parar. No le gusta, dice, yo lo agarro del cuello. No creo en la parte
de la tiro.
Yo si fuese él...
Conceptualizar.
No trabajaría, me pelearía en la casilla.
Yo creo que hay que conceptualizar, antes de entrar a los libros y todo eso de Güemes que tengo acá alguna un poco para contar, es no hay que estar en contra de la violencia, hay que educar a la violencia.
Perfecto.
La violencia existe en todas las personas. Cuando se educa, se puede dirigir ese fuego hacia un espacio que caliente o que cocine y no que incendie una casa. Entonces es una cuestión de reconocer la existencia de esta entidad que vive en todos nosotros y en vez de negarla y reprimirla, que después explota por cualquier lado, es educarla y canalizarla en un espacio cuidado y dirigido, que también a mí, mi mestre, me ha ayudado mucho. Yo he cambiado mucho mi forma de existir. Creo que hay una... las artes marciales purgan las impurezas del alma y te permiten poder forjar tu mayor versión. Entonces creo que sí, pero bueno, dejémoslo para la otra.
Para la próxima, hay mucho.
Sí, porque les gusta, ¿eh?
Sí, nos gusta mucho. Pero nos gusta mucho el arte marcial, no solamente por la parte que para mí, hay muchos que reniegan que es un deporte, para mí es un gran deporte. Sí. Gran deporte, que lo primero que labura es la mente. Donde muchos piensan que el deporte solamente se labura el cuerpo y la mente es como un Playmobil que saca la cabeza, que no existe dentro del cuerpo. Y sin embargo, el primer gran músculo que entrena un deportista es la cabeza. Lo hablamos con Celi hace 10 minutos sobre cómo labura la cabeza un deportista de élite. Pero bueno, vamos a meternos con Güemes, que a los 36 años, desconocía de verdad la edad de la muerte de Güemes. ¿Qué personajes tan importantes en la historia, no solamente de Argentina, sino de Sudamérica, y que uno tiene la idea ante ese desconocimiento que murieron a los 84, viejo, y en verdad una vida muy intensa?
Sí, muy intensa. Eran épocas en donde la vida se vivía con un sentido de sacrificio hacia determinadas ideas y determinados ideales, que dar la vida por algo tenía mucho sentido y era una forma de existir, ¿no? Güemes en particular es una figura que ha sido escondida un poco de la historia, porque la historia argentina la establece Mitre como historiador, fundante de la historia de San Martín y historia de Belgrano, que son los dos libros como fundantes de la épica de 1810 y de toda esa parte. Mitre tenía una visión mucho más unitaria, mucho más ilustrada, con una visión europeizante de lo que es la historia argentina, y renegaba o corría de lado el origen criollo, lo gauchesco, todo lo que era también precolonial y español. Entonces hizo una especie de refundación de la historia argentina. Justo Mitre escribe en la generación del 80, una generación completamente abocada a la ilustración, a los principios positivistas, con Sarmiento, que dentro de la historia lo podríamos poner en... La contraparte era Vicente Fidel López, que tenía una Vicente Fidel López, Joaquín González, otra persona también muy, muy importante en la historia, que también es escondida, porque era la contraparte de los que quisieron construir la historia argentina, ¿no? Que querían, proponían una historia que reconozca el origen precolonial, que reconozca el origen de los pueblos precoloniales, los incas, los pueblos de los Andes.
Quizás estas ideas de Belgrano, Castelli, Moreno.
Belgrano tenía mucho.
Inca descendiente,
como. Belgrano gobernante. Tenía mucho de eso, exacto. Sí, tenía mucho de eso. Y Güemes es una figura curiosa porque en una época es un proto caudillo, ¿no? Es como el caudillo antes de los caudillos. Porque cuando hablamos de caudillos pensamos en Rosas, pensamos en
Quiroga,
Estanislao López, Artigas. El Chacho, Artigas. Pensamos en esa época que
Urquiza
se estableció.
Qué fútbol 5 con esos, ¿eh?
Sí. ¿Qué fútbol? Se peleaban entre ellos.
No te meten un gol, ¿eh?
Una que se estableció como la dualidad federales unitarios, ¿no? Y Güemes expresa dualidad. Güemes es...
La antesala, es como la mesa donde se va a terminar sirviendo la disputa.
Exacto. Y él se muere también antes de eso.
Sí, en el 21.
En el 21. Una de las cosas más importantes que creo que es una más importante resaltar es que en el inconsciente colectivo argentino la revolución de independencia fue San Martín en los Andes, en Chile, en Perú. Pero la mayor cantidad de combates y batallas del frente argentino se dieron en el norte,
en Jujuy y Salta. En el noroeste, sí.
Algo así como 237. Y fueron en total 250 combates entre batallas y combates.
Sangrientas, o sea, no eran tibias.
De ninguno de los lados. No. O sea, porque ahora hay.
Pero está bueno esto que decís, perdón que te interrumpa, porque si nosotros consideramos la guerra de independencia, porque también esta infantilización de la historia, uh-huh. o esta postergación de la historia que vos bien decís sobre algunos referentes y otros olvidados, como me sorprendiste cuando dijiste Joaquín B. González. Sí. Entre 1910 y 1924 está la guerra de la independencia y entre 1810 y 1824, guerra de la independencia, que ni bien la declaramos, empezamos a ver a cómo echábamos a patadas.
Sí, de todo el resto del país.
De todo el resto del país. Y automáticamente en 1814 empiezan las guerras gauchas, uh-huh. que es de 1814 a 1825, si quiere, incluso cuando muere Güemes, las guerras continúan.
Sí, continúan.
Pero es como parte de la conformación sudamericana, si quiere, tomando Bolivia, Tarija, o la Republiqueta de Bolivia, que uh-huh. es lo que era bien el norte, tiene mucho más que ver con todo lo que va a pasar después con el cruce de los Andes, con y con y con.
Sí, sí, bueno, sin Güemes no hay Argentina. Sin Güemes no hay Argentina. O sea, eso es muy importante que lo comprendamos. La resistencia del norte fue fundamental para que los realistas que estaban al norte no pudieran bajar y empezar a tomar los caminos comerciales, no pudieran tomar Santiago del Estero, Córdoba. Es más, hay un hecho también medio olvidado por la historia, que es el exilio jujeño, que es Belgrano, que va, no recuerdo el año exacto, pero Belgrano va a Jujuy, que eran como 2.500 habitantes.
¿Es la de Ayohuma? ¿La batalla de Ayohuma primero? Cuando él pierde no Belgrano.
Soy creador, para
no, ver, está sí. bien, está bien. Belgrano pierde dos batallas, las del norte, sí. una que es cuando pierde la de batalla de Ayohuma, uh-huh. que empiezan estos gauchos o referentes populares dentro de algunas provincias como Güemes, uh-huh. lo mandan a San Martín a hacerse cargo, y cuando San Martín se retira después del éxodo jujeño, que Belgrano prende fuego Jujuy, básicamente.
Tierra arrasada, la misma
tierra
estrategia
arrasada,
que hacen los rusos.
Es un oficial que no sé si es Charcas, no me sale ahora el nombre, el que le dice a San Martín, dejemos algún ciruja acá y dejemos a estos paisanos, que estos paisanos parece que con esta incursiones rápidas, a veces eran dos tiros, dos boleadoras, entraban y salían, empezó la verdadera defensa del norte argentino.
Sí, guerra de guerrillas. En ese momento se llamaba guerra de recursos, hoy se llama guerra de guerrillas. En los términos más técnicos de la guerra se llaman guerras revolucionarias, por una cuestión de baja intensidad, ¿no? Entonces había una asimetría de recursos entre la preparación de un ejército profesional, como el ejército realista, y el rejunte de gauchos, que eran los infernales, que se empiezan a profesionalizar, pero se profesionalizan alrededor de la topografía del espacio que ocupaban.
¿Quién los empieza a guiar?
Güemes. Güemes, porque Güemes a los 14 entra en el ejército. Güemes tiene una historia. Para mí, Güemes tiene la historia.
Me gusta, se pone cara de.
Sí, vamos pero con esto. A cara de perro. Para mí es la mejor historia de las. De los combates de las invasiones inglesas. Mm. En la reconquista de la ciudad de 1806. Güemes toma un buque inglés a caballo.
Está buenísimo.
Creo que con 25 locos agarra. Tenía 20 años, 21 años.
Buque que queda varado.
Que queda varado porque hay un detalle que es el río.
Mientras vos tenés. ¿A qué edad lo hizo?
A los 20, 21.
Mientras vos a los 20 querés colarte en un show de. ¿Querés colarte en un show de guasones? Mientras vos querés colarte en un show de guasones.
Pará que yo lloro.
Güemes estaba a caballo tomando un buque.
Yo a veces. Los 20 de ese momento era otra cosa.
Vos, se encuentra, ¿por qué lo tenemos?
Querés ir a ver a Piti Álvarez que vuelve a tocar y querés colarte por no tener entrada con 20 pulgosos amigos.
Después viene una publicidad de chocolate blanco. Y yo lloro y digo,
mientras vos querés irte y ratearte del colegio, rata, sí. Güemes estaba tomando un buque a caballo.
No, pero sí. Tomando esto que vos decís, quizás estos tipos que son diferentes, si nosotros pensamos en una galera inglesa, uh-huh. en un buque de guerra inglés, que son los grandes piratas de estos lares, los que sí. terminan por hacer funcionar todo el circo del oro y qué sé yo, los arreglos con España, la potencia emergente cuando caen la monarquía española, ver un buque y vos estás arriba de un caballo.
Aparte no era chiquito,
no,
era
no, buque, no,
impresionante.
El buque no estaba puesto arriba de la plaza, estaba dentro del agua,
claro, no,
200
no.
metros, dice, claro. Vamos.
Rechiflados, porque.
Un distinto, a eso.
Sí,
imagínate lo que estaban los ingleses arriba de un buque diciendo.
Se nos vienen a caballo.
¿De verdad que tu pibe viene a caballo?
No, sí,
como mínimo te agarra miedo.
Claro, si
tu pibe viene a caballo.
Porque hay un detalle que es, nosotros el Río de la Plata, se llama Río de la Plata por River Plate.
Sí.
Plate en inglés significa plató, es una cosa plana. Por eso Buenos Aires ha sido una ciudad muy difícil de conquistar con barcos, porque no es un puerto natural. Entonces, a diferencia de otros lugares, por ahí no hay un puerto natural y hay mucho espacio bajo que es terreno inundable. Si logran recorrer la ciudad de Buenos Aires, todo lo que es la Avenida Libertador es todo terreno ganado del río. Si ves la Barranca de Belgrano, las barrancas de Retiro, de Recoleta, ese lugar era el fin de la ciudad. Incluso en Plaza de Mayo, si van a la Casa Rosada en realidad es una unificación de dos edificios previos, en donde creo que no sé si era el Correo y la Aduana o algo así.
Sí.
Antes del Correo del CCK, del Palacio Libertad, me quedo ahí latillo.
Que después del fuerte, eso, ¿no, vale? Después del fuerte,
y si tienen el tiempo y pueden ir al Museo de Bellas Artes y van a ver algunas pinturas sobre esa época, van a ver que la ciudad arrancaba en esa
en ascendencia. Recoleta también, todavía hay arcadas. Sí.
Bueno, Recoleta, toda la parte donde está...
Plaza Francia, por ahí.
Plaza Francia, bueno, ahí era toda esa barranca, claro. Es donde empezaba el río y el terreno inundable, que es donde de a poquito se empezó a hacer algunos asentamientos.
Y se tiraba la basura también en esa zona y así se fue ganando el terreno al río. Incluso claro. En algún momento el río estaba donde hoy está el centro de exposiciones, lo que era el centro municipal de exposiciones, ahí estaba... lo que hoy es EAISA, Aguas Argentinas, ahí estaba las piletas y después ya estaba el río.
Sí, ay, sí, no sí, va. Era...
El tren no estaba, era el río.
Es muy importante, más allá de la lectura de los libros, creo que el arte es muy importante para poder conceptualizar la dinámica, la distribución de la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue y lo que fue creciendo, para también conceptualizar no solamente el espíritu por ahí de Guerrero y la capacidad que se tenía de tener una influencia clara sobre ciudades muy pequeñas, ¿no? Pero también la distribución y entender cómo creció la ciudad, ¿no? Bueno, Güemes toma ese barco a caballo a los...
¿Y qué zona exacta se sabe dónde hace esa toma?
Seguramente, esto te lo veía por intuición,
sí.
Iban cerca del fuerte porque... Y seguramente se han quedado atracados cerca del fuerte de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era muy chiquita. La ciudad de Buenos Aires era... En términos era una gran aldea, ¿no? Hay un libro.
Se estudia así. La gran aldea y la generación del 80, la francesa.
Exactamente. Sí. Era una gran aldea que hay un libro. Creo que es de Miguel Cané, que se llama La Gran Aldea, si me puedes chequear ahí el doble, que es súper interesante para entender cómo hubo un cambio entre las décadas del 60 y la década del 80, porque hubo un crecimiento gigante de la población. Local, que fue la primera gran inmigración europea, en donde llegan como 500... Lucio Vicente López, perdón, gracias.
Lucio Vicente López, sí. Que se lo dedica a Miguel Cané.
Miguel Cané es juvenil, ahí está, lo tenía, sí. Porque hablé de esos libros hace poco, entonces tenía los cables cruzados. Buenos Aires recibe, era una gran aldea de 170.000 habitantes, y en 20 años pasa a ser 660.000. O sea... Hay un crecimiento casi 500% en una cuestión de 20 años. Es como que Argentina pase de 500, de 50 millones a 200 millones en 20 años. O algo así, 20 o 250 millones en 20 años. Una cosa realmente exponencial.
Está bueno esto que destacás sobre cómo termina esta antesala de la guerra de los recursos cuando nosotros nos consideramos libres y somos como... propietarios de nuestros propios recursos, sí. Empezamos a crecer.
Sí.
A construir, a traer arquitectos franceses. A...
Sí, sí, ahí hay un. Hay como una especie también de debate muy histórico que es. Que se proyecta en el tiempo y vive hasta hoy. Hace poco leí un libro sobre la historia de la puja entre el proteccionismo económico y el liberalismo económico y cómo fueron esos negociando en el tiempo con Vicente Fidel López de un lado también, Miguel Cané de un lado también y después tenías a Mitre y a los unitarios del otro lado. Es muy interesante cómo ver cómo se iban retroalimentando y se iban discutiendo dependiendo del contexto internacional, cómo también hubo una influencia muy fuerte británica en el sentido amplio, ingleses, galeses y escoceses.
El Banco Nación está fundado con capital.
Pero inglés. Más allá de capital, en términos de producción.
Okay.
Antes de la vaca había mucha oveja. Antes de la vaca, el principal producto ganadero era la oveja. Y después de la oveja y de la lana sale de la sociedad. Esto es un dato interesante. La sociedad rural argentina es la promotora de la Unión Industrial Argentina. Es la primera que empieza a defender y a crear la industria argentina porque... promueve la creación de la industria textil, porque antes...
El famoso, nos terminamos comprando el pullover que es la lana es nuestra.
Exactamente, y eso sucedió, y eso sucedió mucho, que eso fue... Es una discusión que tiene mucho que ver con creo que los términos y los fundamentos de esa conversación de que yo ese libro plantea de la época del, también del 60 a principios de 1900 son los mismos fundamentos de hoy, ¿eh? No hay, lo lees y es como, che, sí, estamos trabados en
la
el tiempo.
La puja es la misma, sí.
Pero la puja es la misma, los fundamentos son los mismos, las proyecciones son las mismas, pero es sin duda creo que muy interesante conceptualizar cuáles fueron las grandes discusiones de esa primera época de gestación de Argentina.
Que es unitario y federal, todo el tiempo.
Que es dualidad.
Básicamente,
es
sí.
Dualidad. Yo, a mí me gusta ponerlo en otros términos. Me gusta, porque unitario y federal tiene una connotación de organización política. Sí. Y no es, para mí no es una discusión de organización política, es una concepción de origen cultural e ideológico, ¿no? El federal o el federalismo está vinculado hacia lo criollo, hacia lo americano, ¿no? Con la influencia y la evolución de lo que fue el Imperio Español con la colonia y reconociendo ese linaje, construir una versión americana, ¿no? Esa fue por ahí con toda la.
Pero con la libre navegación de los ríos, con cierta autonomía provincial también.
Con cierta autonomía provincial, pero que la construcción de la identidad nacional venga de integrar ese espacio, ¿no? Es como Joaquín González plantea que es imposible comprender. En esa época se hablaba de raza con mucha más, con sí, mucha tranquilidad. Era la raza argentina sin integrar la raza americana, ¿no? La raza americana con todo su bagaje. Y el otro lado decía, no, estos, viste, somos los que vinimos en los barcos y todo el resto no tiene mucho más.
Hacemos una mini canción y volvemos con guerra, la guerra gauchas, con Güemes, porque dale, yo nos conozco y vamos a terminar hablando.
600 millones de preguntas.
Momento del nacimiento de Mirta Legrand en 30 minutos.
Que conoció al nieto.
Que cae en el barco inglés.
Barco nació.
En el Güemes,
nació
en el barco la una niña.
Ese es Güemes, dijo. Ese es Güemes. Sí. Yo lo juro. Sí.
Yo me lo llevo
Mirta
puesto.
Mirta lo vio a Miguel a avanzar hacia el barco. Yo lo vi.
Me lo llevo puesto yo también, dijo Mirta.
Es cierto lo que dice hoy Checo Parque, usted le metieron un tiro en el trasero por estar escapando
un perdigón.
De un marido.